prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
La mejor venganza es un éxito masivo. Frank Sinatra.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues penúltimo programa de esta temporada de Pasión y Talento, y me vais a permitir que me esté rodeando de grandes amigos en estos últimos programas, porque es una pequeña licencia que me tengo que permitir. Tengo a Juan al otro lado de los controles, que es quien me ha estado acompañando prácticamente toda la temporada, y es el que se ha estado encargando también ahí de aguantarme cada semana con mis programas eternos. Esos de una hora y pico que me decía por el micro, llevas una hora y no vas a acabar, y no acababa. Así que nada, bueno, por lo menos ya le he sacado la sonrisa, y eso significa que podemos empezar en condiciones el programa, porque eso es lo que hay que hacer. Fijaros, ¿cuántos de vosotros os habéis planteado, habéis entrado en una habitación y habéis dicho, es que esto no me identifico para nada con lo que tengo ahora mismo? Al final la casa es un poco, la casa, una estancia o donde estés, es un poco una identificación de la persona también. Y sobre personas vamos a hablar, sobre estancias vamos a hablar, y sobre emociones dentro de las estancias vamos también a hablar. Hoy, como os he dicho, también con un buen amigo y un gran profesional que ahora en un segundito os presento después de lanzar la sintonía. Y bueno, pues si me seguís o me habéis seguido un poco la trayectoria profesional, sabéis que yo estuve durante una época muy involucrado con el mundo de la decoración, una época, un par de añitos, y fue mi primera incursión en el mundo de la comunicación corporativa. En el año 2010 empecé a trabajar en Casa Decor, una exposición de decoración, un referente mundial en cuanto a tema de interiorismo y decoración. Y bueno, pues ahí tuve la suerte de hacer un bautismo profesional y personal. Sí que es cierto que en ese año para mí fueron muchos cambios tanto personales como profesionales, y tuve la suerte de ir conociendo a distintas personas y distintos profesionales que unos es como la vida, se han quedado y otros se han ido diluyendo, ¿no? A cada uno haciendo nuestra vida, evidentemente, y siempre con una sonrisa, que es también importante, como decía la semana pasada Jesús Portilla, ¿no? El dejar una buena huella en esas personas es importante, y bueno, pues no sé, si para mí sí que me dejaron huella positiva las personas que han pasado y que pasan, y hay otras que siguen haciendo huella, y en este caso pues tengo que deciros que hoy estoy con Eriko Navazo. Para los que estéis relacionados con el mundo de la decoración, Eriko es un referente dentro del mundo del interiorismo, arquitectura e interiores. Ahora él me aclarará un poco en qué consiste esto de, porque claro, yo digo decorador y los arquitectos de interiores dicen no soy decorador, que eso es otra profesión. Ahora él nos lo va a detallar, nos vas a hacer una clase hoy rápida de en qué consiste esto de este mundillo. Bienvenido, Eriko, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Porque claro, esto, nosotros nos conocimos en el 2010 y claro, yo cuando entré en esa cocina en la calle Velázquez, os invito a que busquéis Velázquez, Casa Decor, 2010, Eriko Navazo, vais a ver esa cocina y esa lámpara, que era lo que me acuerdo cuando llevaba la prensa allí, era lo que más llamaba la atención. Y era algo tan sencillo como una lámpara hecha con...
Sí, era una lámpara hecha con cazos. Uh-huh. Hicimos un espacio muy especial. Era una cocina promocional de una marca de cocinas técnicas e industriales. y bueno, pues queríamos darle alma a ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, lo que aparte de no deja de ser una exposición de producto y de, uh-huh. y de promocional, ¿no? Para estas marcas, pues también quieres que ese espacio respire alma, ¿no? Y corazón. Y bueno, pues hicimos una lámpara muy muy simpática que eran cazos.
Que evidentemente no hay que quedarse solo con, claro, porque esto es como cuando ves a una persona y dices, ah, pues es guapa o es fea o es gordo o es flaco. Quedarnos con la lámpara sería un crimen, porque realmente el espacio lo que transmitía era ese alma, ¿no? Es decir, el poder entrar en un espacio. Sí que es cierto que Casa Decor, en el caso de la edición 2010, que es la que más, 2010 y 2011, que fueron las que más viví, siempre tienen una temática, ¿no? Luego ya cada persona que ocupa el espacio le da su estilo, ¿no? En este
claro.
caso,
uh-huh.
a ti te asignan o contratas, en este caso, la cocina. Pero claro, una cocina la puedes hacer blanca, aséptica y en plan minimalista, o la puedes hacer con alma, como casi todos tus proyectos.
Bueno,
todos.
Yo intento que sí, que los espacios respiren, sean personales. En este caso, cuando es una exposición, pues bueno, es mi sello es el que prima. Cuando es un trabajo para un cliente, por supuesto, por encima de todo está la personalidad de este cliente que tiene que ser plasmada en este espacio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, al final es una cuestión de empatía profesional con tu cliente y mutua, ¿no?
Uh-huh.
Y pero es importantísimo que el espacio respire, digamos, cuente la historia de quien lo vive, quien lo utiliza.
Fijaros, a lo mejor cuando escuchéis este programa y al principio os hablo de Erico Navazo y os hablo de esa decoración, del mundo de la decoración y demás, a lo mejor podéis pensar, a mí este programa no me interesa porque yo el tema de la decoración como que no, pero os invito a que analicéis un poco el cómo está hablando Erico y cómo estamos tratando ese mundo de la decoración, porque al final Erico desde el primer momento ha hablado de alma, ha hablado de conexión con el cliente, ha hablado de todo eso que nosotros llevamos hablando durante 3 temporadas ya, que es esa conexión, el engagement, que ahora se ha puesto de moda en utilizarlo en inglés, el término en inglés, pero es ese engagement con el público, ¿no? Con el público y en este caso con el cliente o con la marca. Por aquí han pasado marcas muy importantes, Samsung, Adeco, marcas muy potentes. Que sí que es cierto que al final también lo que buscan es eso. Es decir, tú al final eres un canalizador, un catalizador de emociones a través de un espacio, ¿no?
Sí, bueno, lo que hablabas, Gabriel, quizás a la gente no le interese el diseño de interiores, pero yo creo que es cierto que todos vivimos en nuestro entorno, habla de nosotros, ¿no? Y también nos transmite y nos hace sentirnos bien y es muy importante. Ya no es el diseño en sí, sino el espacio. Y tu entorno, entorno, cómo lo vives y la energía que tú le das y que recibes al final, eso es lo que yo creo que es un poco es la clave del espacio interior y de nuestro hábitat, ¿no?
Porque, claro, yo os he puesto la referencia de Erico 2010, que fue porque se estaba ubicando, ¿no?, en ese storytelling que intento hacer cada vez que presento un programa. Hablo de Erico 2010, pero Erico no es 2010. Erico lleva muchos más años trabajando en este mundo, ganando muchos premios, haciendo muchos trabajos, y continúa. Continúa, pues eso, haciendo ese trabajo que le apasiona, con un equipo amplio. ¿Cuántos sois ahora mismo?
Bueno, en el estudio somos 5 personas.
5.
Amplio. Justito, bueno, amplio, pero suficiente. Pero
cubriendo para proyectos importantes, muy importantes.
Todos son importantes, ese proyecto que son, a lo mejor, un parlamento, hicimos en su día el Parlamento de Castilla y León, eso es importante, pero también es importante el Salón de Carmen,
uh-huh.
que, bueno, pues que ya le ha puesto todo el amor para ¿no? para contratarnos, ¿no?
Uh-huh.
Todos los proyectos son importantes. Pero bueno, sí, tocamos muchos palos, somos muy versátiles a la hora de acometer los proyectos, ¿no? Y bueno, al final es la satisfacción, ¿no? De ver al cliente contento, tanto Carmen, que le hemos hecho su salón, como el hostelero que ha hecho una inversión importante en un negocio y necesita sacar la rentabilidad de esa inversión que ha hecho y sacarle partido a ese trabajo, ¿no? Pues todos antes son satisfacciones.
Cuando hablas de esa versatilidad al final, que porque yo siempre he dicho que y vamos a aclarar primero el concepto, es decir, no es decorador, es arquitecto de interiores.
Bueno, mira, esta conversación no nos ponemos de acuerdo. La figura del decorador para mí siempre ha existido, ¿no? En mi familia, yo pertenezco a una familia que nos hemos dedicado a la industria del mueble y, bueno, yo lo he vivido. Entonces, en su época, en los años 80, el diseño de interior o el interiorista es un término que no conocíamos. Para mí el término que más... O sea, que conocía era decorador, claro. Luego, al final es una cuestión también de naming, ¿no? O sea, ahora parece que ser decorador no está bien porque se asocia a los elementos superfluos y
bueno, la estructura y
no a la estructura o al decorativismo o a lo superficial, ¿no? Parece que es menos y el diseño de interior parece que es más general,
genérico,
sí, es más genérico y, pero bueno, al final yo creo que al final es no diseño interior, interiorismo, decoración, para mí lo es todo. Como es mi vida,
o es sea, más el concepto, ¿no? Es el resultado, por
yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Es cierto que hay arquitectos que bueno, que ellos tratan el espacio interior más lejos que otros tantos arquitectos, pero a lo mejor no le dan el cuidado, y hay otros que sí. O sea que...
Fíjate, yo creo un poco por, y a lo mejor esto luego me empiezan a, que no creo, porque con los que me llevo, los arquitectos de interiores, decoradores, interioristas, como queramos llamarlos, me llevo bastante bien, son las personas esas que siguen dejando huella. Yo creo que esto va un poco según las modas, ¿no? Es un poco, hay alguno que dice, yo para qué voy a ser decorador cuando estoy viendo el espacio de esa o ese, que es horroroso para su gusto, pero en este caso para gusto los colores, ¿no? Y sobre todo en algo que yo considero, a mí me gusta identificaros con, pues, con artistas, ¿no? En este caso, artistas de entornos pues bueno, pues menos dinámicos, por así decirlo, aunque sí vivenciales, ¿no? Es un cambio de concepto, pero bueno, igual que pintas un cuadro, también puedes crear un espacio de vivencias.
Bueno, realmente cada uno tiene su lenguaje, no hay ni espacios ni mejores ni peores, ¿no? O sea, lo que os decía antes, yo creo que el éxito está cuando consigues que tu cliente, ¿no?, se refleje en ese espacio, ¿no? O sea, sienta que es suyo. Porque luego los lenguajes, como tú dices, pintores, pues tienen lenguajes muy distintos y corrientes muy distintas, ¿no? Eso es, digamos, no es importante.
Y claro, todo esto, al final, Érico, se convierte, pues, con trabajo, con pasión y con talento, que hay que utilizar en las palabras del programa, se convierte en un referente dentro de España y fuera de España también, se convierte en un referente dentro del mundo del arquitectura de interiores, interiorismo y demás. Se convierte en eso porque, un poco también por perseverancia, ¿no? Por el... Cuenta.
Bueno, sí. Cierto es que ya son años de profesión. Yo siempre lo tuve muy claro. Yo fui muy precoz. Llegué a Madrid a estudiar diseño de interior. Y pronto empecé a trabajar con Duarte Pinto Coelho y luego posteriormente con Pascu Ortega. Eso realmente me marcó porque me puso ahí en los lugares,
los top.
Estuve trabajando con los top. Soy muy afortunado, aprendí muchísimo de ellos. Luego también, después, digamos, mi salida, digamos, al ruedo ha sido ir buscando mi estilo propio, ir buscando, trabajando por ello y con mucha pasión, pero sobre todo con mucha perseverancia, ¿no? O sea, hasta que uno ya encuentra su sello personal y también luego todo esto, pues, todo esto el tiempo lo dice, ¿no? O sea, yo no sé si me considero que estoy entre los top, hay gente maravillosa y profesionales estupendos, pero lo que sí sé es que yo vivo de mi trabajo y me apasiona y me siento muy, muy afortunado.
Bueno, aquí cuando él me dice, yo no sé si soy de los top y tal, también hay que decir que Érico es la humildad en persona, tengo que reconocerlo, porque, bueno, pues es un un profesional que, bueno, le estáis escuchando hablar. Y en ese sentido sí que es cierto que esa pasión la transmite también con el cariño, ¿no? Parece ahora mismo, yo tengo la sensación, al escucharle, parece que está planteando un espacio dentro de, no sé si podrías cambiar aquí incluso el plato, pero transmites esa... Por un lado, humildad, pero también cariño, ¿no? Que es, hablas con cariño de lo que te gusta.
Bueno, al final eres tú, ¿no? O sea, yo no quiero hacer un personaje de mí. O sea, es cierto que soy un profesional.
Pero, Nico, vamos a ser un poco puntillosos. Hay mucho decorador y mucho interiorista que se crea un personaje.
Lícito, sí.
Pero
otro
vamos,
lenguaje,
que,
sí.
Que en interiorismo, como en comunicación, como en coaching, es decir, hay mucho personaje, o personajillo, si queremos llamarlo así, que se crea ese personaje y al final lo que se convierte en es en un bluff.
Bueno.
Claro. Esto lo digo yo, ¿no lo dices tú?
Sí, o sea, bueno, yo no... asiento con la cabeza. Cierto, bueno, pues sí, pero bueno, son fórmulas y a cada uno le funciona lo que le funciona. A mí no me funciona. O sea, yo seré Érico y soy además interiorista o decorador, lo que tú quieras llamarle, pero soy persona más que personaje, creo. Es lo que intento, ¿no? O sea, es cierto que bueno, pues que también cuando la gente que crea un personaje es un sello y la gente, también hay gente que busca eso, o sea...
Sí, sí, ser a lo mejor más rupturista o más escandaloso no sería la palabra, pero bueno, más polémico, por así decirlo, que a lo mejor... yo creo que también en ese sentido va un poco la personalidad, ¿no?
Absolutamente. Mira, sabemos que hay personajes, ¿no?, que marcan su sello y que por encima de todo está su sello y su personaje, ¿no? Pues mira, yo no. Para mí hay otras cosas más importantes, ¿no? O sea, yo no quiero pisotear nada de mi entorno por sostener un personaje, ¿no? O sea, eso no querría. Pero bueno, hay gente que le funciona la fórmula y luego también hay clientes que quieren un personaje porque también eso vende y en tu escena si convidas a tu entorno más... digamos más top, pues siempre parece que vende mucho, ¿no? Tener un personaje en tu mesa. No es mi caso.
Bueno, tengo que decir que los interioristas, decoradores, como le queramos llamar, que de los que me he rodeado y me rodeo, son todos bastante cortados por el mismo patrón. Érico es un ejemplo de ellos. Siempre he tenido mucho cariño tanto por ti como por Diego Rodríguez, que para mí también es otro referente.
Es un gran profesional, es una referencia clave y además sobre todo por lo profesional y lo humano que es. O sea, es una persona muy 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 es un señor, un amigo, ¿no? Diego es muy amigo también. Es un señor y es un, vamos, es honestidad y es profesionalidad, es una persona.
Y fíjate, Érico,
clave.
Te quería preguntar porque bueno, pues hay un momento en el que siempre se vive un poco esa competencia, ¿no? En el mundo de la comunicación, en todos los mundos se vive esa competencia de este está haciendo este proyecto, a ver si yo puedo hacer este. Hay una competencia sana cuando se hace casa de decora, hay una competencia sana, ¿no? El estar viendo qué hace tal o qué hace cual o con qué marca va uno o con qué marca va otro. Pero tú, en ese sentido, no tienes problema en unirte a otros profesionales. Es el caso de Pepe Leal, Luis Gallusi...
Sí, bueno, yo con Pepe Leal, que es gran amigo, hemos hecho proyectos y seguimos haciendo proyectos juntos, ¿no? Algún proyecto para paradores o algún restaurante que hemos hecho juntos. Y luego, bueno, los otros colegas, pues no hay por qué tener celos. Cada uno tiene su sello, tiene su manera de trabajar, tiene sus clientes. O sea, cierto que a veces te encuentras pues que compites con un colega amigo tuyo para llevarte un proyecto, pero es muy natural, muy sano. O sea, no creo que haya que tener rivalidad ni ponerse la zancadilla, ¿no? Porque trabajo hay para todos y afortunadamente cada vez esta profesión se reconoce más y se demanda más. Y bueno, yo creo que esto es una cuestión de ir todos en el mismo, digamos, empujar juntos, ¿no?, este carro, ¿no?
Cuéntanos cuál es tu último proyecto o el último. Aunque esto es un podcast y es atemporal, pero así que puedas contarnos si puedes. O sea, si todavía no está cerrado, pero nos puedes decir.
Bueno, pues mira, mi último proyecto, pues tenemos varios, ¿no? O sea, varios sin firmar también, que estamos trabajando en ellos y haciendo propuestas. Pero bueno, sobre todo últimamente estamos haciendo cosas de renovación de hostelería, de locales comerciales y sobre todo restauración.
Claro, también eso, el tema de la restauración, te iba a preguntar ahora por eso, porque sí que es cierto que ha habido un cambio, un boom, ¿no? En tema de restauración. Antiguamente te metías en un bar o en un restaurante y, bueno, tenía las mesas, el mantel y de milagro tenía los cubiertos limpios. Ahora se cuida hasta el último detalle y el último detalle es crear entornos apetecibles para quedarte como si estuvieses en tu propia casa, ¿no?
Sí, y lo que más me emociona es cuando ves a empresarios de la hostelería, pues a lo mejor del corte clásico, ¿no? Que no habían llamado nunca a un decorador o a un interiorista, y ya ellos ven la necesidad de llamar a un profesional. Eso me encanta porque ves que incluso ellos se ilusionan, se emocionan y valoran, se dan cuenta que el trabajo que haces es necesario, es importante. Porque antes, bueno, todo valía, ¿no? Y ahora, bueno, pues un poquito más y tener más cuidado por el entorno es importante, ¿no?
Érico, te voy a hacer la pregunta, esta es la pregunta mala. Estábamos hablando de restauración, ¿no? ¿No hay un colapso de madera y de cajas de mercado en los restaurantes?
Efectivamente. Bueno, eso es un poco lo que llamamos la globalización de la decoración o del interiorismo. Bueno, porque al final, pues bueno, somos un poco borregos todos. Yo apuesto por los espacios que respiran personalidad, ¿no? Incluso lo más inusual, que con gusto dudoso lo prefiero a lo obvio que le gusta a todo el mundo. No sé si me entiendes así un poco la comparación, ¿no?
Es que un poco al final lo que nos pasa es que vas a un bar y pasas por el de al lado y pues a lo mejor cambia la lámpara que está y el orden de las cajas, que en lugar de estar colgando del techo están pegadas a la pared con cuatro plantas, pero se ha convertido, ¿no?
Bueno, tampoco exageres, o sea, es verdad que bueno, que ese recurso...
Que me acuerdo de una zona en Ortega y Gasset, que es que sí. Tengo que decir que hay un par de restaurantes que están uno pegado con...
Ese recurso de la madera y de la caja reciclada, es verdad que está un poco manido, pero bueno... También, oye, la gente en su día lo
montó. Sí, no, y que si están así los espacios decorados es porque gusta, evidentemente, o sea, que no es, que tampoco vamos a ponernos en plan purista, yo soy menos purista, pero sí que es cierto que tiene que tener esa personalidad que decías, ¿no? La personalidad. Sí. Tiene que ser complicado hacer un espacio para un hotel o un restaurante, porque claro, va cambiando el cliente continuamente, ¿no?
Bueno, también ya tienes experiencia y sabes lo que demanda el cliente, ¿no? Y bueno, pues no es igual hacer un hotel que hacer una casa, un restaurante. Yo lo que cuido cuando hago espacios públicos o cualquier espacio es, pues sobre todo los públicos, que tenga una buena vejez, que sea confortable de uso, de la cuestión digamos con la acústica, con la iluminación, eso es importante. Luego es subjetivo lo que tú colocas, lo que digamos los acabados o los colores que utilizas o el mobiliario, pero las sensaciones de confort, esas son importantísimas. Que un restaurante tenga una muy buena acústica, buena iluminación, eso es importante, o que en un hotel estés confortable y estés cómodo y esté todo en su sitio, eso es está por encima de todo. Por encima de lo subjetivo de si esta tapicería me gusta o esa lámpara es más bonita o menos bonita, porque eso no es relativo, ¿no?
Perdona. Fijaros que bueno, pues llevamos un rato hablando. Érico decía, pues yo no voy a estar hablando media hora ni de broma. Pues sí, llevamos media hora hablando tranquilamente, porque al final esto es lo que tienen las conversaciones entre amigos. Y bueno, pues con toda la humildad que tiene Érico, no quería dejar pasar pues los dos últimos premios que ha recibido, en este caso muestra de, bueno, pues su trayectoria y su trabajo, ¿no? Esa perseverancia de la que hablábamos. Y fijaros, antes de acabar el programa haré un pequeño repaso para que veáis temas de los que hemos hablado, que hemos estado hablando durante toda la temporada, y tanto en la entrevista de la semana pasada, en el podcast pasado con Jesús Portilla, como en esta de Érico, vais a percibir que todo eso que hemos tratado durante toda la temporada está aquí compactado. Intentaremos que el próximo programa sea ya el mega resumen de todo lo que hemos hecho. Pero bueno, retomo otra vez el momento de pompa o de premio que tiene Eriko. Eriko, en la última edición de Casa de Cor 2017, como repito, como os digo de nuevo, es una exposición o una referencia dentro del mundo de la decoración, ha recibido el premio Casa de Cor 2017 del jurado al mejor proyecto, con un baño espectacular, que os invito a que sigáis Eriko Navazo en Instagram y podáis ver todas sus intervenciones, en este caso del baño en Casa de Cor. Y premio Casa de Cor 2017 al profesional más completo. Esto no es gratuito, Eriko.
Bueno.
Y esto no es una lotería.
Sí. La verdad es que estoy muy emocionado, muy contento. Realmente, bueno, recibir dos premios y el premio del jurado me emocionó y realmente no esperaba ganarlo, por supuesto. Y luego ya cuando recibí el premio de mis colegas, ¿no? Los colegas votábamos quién considerábamos que era el profesional más completo. Recibí el premio y no me lo creía, la verdad, porque, bueno, yo, no sé, creo que hay colegas y profesionales muy válidos y admiro a muchos de los que estaban en Casa de Cor este año, ¿no? No todos los conozco porque últimamente, pues bueno, pues siempre acudo más rápidamente a los eventos que hay en Casa de Cor y siempre tengo menos tiempo, ¿no? Últimamente tengo menos tiempo, pero vamos, que me emocionó mucho el recibir el premio, sobre todo el de mis colegas, ¿no?
Y eso dice mucho. Porque al final es el reconocimiento de personas que entienden o tienen la misma sensibilidad que puedas tener tú, y que saben lo que es el trabajo diario y de años, ¿no? Esto es un elemento con más valor, ¿no?
Sí. Sí, la verdad.
No le gusta hablar de sus éxitos, es la humildad en persona.
No, bueno, no, la verdad que bueno, que hablando un poco con colegas, ¿no? Hay perfiles muy distintos. Está Diego Rodríguez, que él ha acudido desde la primera edición de Casa de Cor, ¿no? Hace 25 años, a jóvenes que son sus primeros años, ¿eh? O son, sí, sus escuelas, primeras intervenciones en Casa de Cor, ¿no? Y entonces hay perfiles de profesionales muy distintos, ¿no? Haciendo espacios en Casa de Cor. A mí me gusta cuando llega gente joven y te preguntan y están emocionados y tienen ese gusanillo de meterse en este mundo y me gusta mucho. Y yo creo que esa energía que tienen, que traen y que van repartiendo es maravillosa.
Pues Eriko, muchísimas gracias por habernos acompañado en este penúltimo programa, y nada, pues vamos a seguirte. Seguro que los oyentes ahora mismo, seguro que te está creciendo el Instagram, están ahí los seguidores dándole al like a todas las intervenciones, porque no son decoraciones, son intervenciones, como se llama en el mundillo, todas esas intervenciones que haces, maravillosas y muy sobrias, también tengo que decir que es también un sello
como
característico.
Yo, vale, sobrio.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Javier.
Pues ya habéis visto, Eriko es pura pasión y puro talento. Sí que es cierto que es el ejemplo, pero habéis visto a todos los invitados que han pasado por el programa. Y bueno, abría el programa con una frase de Frank Sinatra que decía: la mejor venganza es un éxito masivo. Yo creo que Eriko es buena representación de ello. Y bueno, pues hemos repasado valores dentro del día a día y de las personas. Hemos hablado de humildad, hemos hablado de conexión con el cliente, hemos hablado de ponerle pasión, ponerle alma a lo que hagas. Yo creo que ese es el mejor ejemplo y la mejor lectura de este ratito que hemos pasado con Eriko, que bueno, pues es otro claro ejemplo, igual que todos los que han pasado, de eso que siempre digo al final de cada programa: hacer de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.